te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Cádiz en la Onda, hablamos de salud.
Continuamos en Onda Cero, Cádiz en la Onda. Recuperamos nuestro espacio Revélate contra el dolor con el doctor Luis Miguel Torres. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido ese verano?
Pues muy bien, mucho calor, ¿no?
Con mucho calor,
más,
sí.
Más calor que otros años, ¿eh?
Y no, haciendo deporte seguro y cuidándose,
sí,
con la alimentación.
Haciendo deporte tempranito o tarde, haciendo más natación que otras cosas, teniendo cuidado con los golpes de calor, que nunca hemos hablado de ellos, pero son realmente peligrosos y que ocasionan incluso muertes. Y hay mucha gente que se cree que se puede hacer deporte con estas temperaturas a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, incluso tengo compañeros que lo han hecho, y es peligroso porque es demasiada temperatura y puede haber un golpe de calor que no nos damos cuenta cuando está llegando, y cuando ya la situación de temperatura sube de 40 grados a nivel central, ya es que hay posibilidad de morirse.
Yo que le sigo a través de Facebook, que cuelga a veces, sí, ¿verdad?, el doctor, algunos información y consejos, hablaba también del golpe de calor, y aunque vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de neuropatías dolorosas, sí. Así brevemente, como aún hace calor, sí, doctor, si nos puede dar alguna serie, sí, de consejos.
Los consejos principales son evitar las horas donde hace más calor para hacer, no ya solo deporte, sino actividad física, por ejemplo, laboral, ¿no? Ahí veo algunos trabajadores que están en la carretera o en el campo a esas horas, entonces eso es peligroso, primero. Luego, si no queda más remedio que hacerlo por la razón que sea, pues hay que hacerlo con ropa adecuada, ropa que refleje el calor, ropa blanca, con gorra, y muy importante, hidratarse continuamente. Hay que estar bebiendo líquidos continuamente para evitar la deshidratación que se va a producir en estos momentos, y al menor síntoma de encontrarnos mal, de encontrarnos mareados, fundamentalmente mareados o que no tengo fuerza, hay que inmediatamente retirarse del sol, ponerse en la sombra, ponerse acostado, hidratarse, aplicar hielo o agua fría en la nuca, y sobre todo para enfriar un poco lo que es el cerebro, la cabeza, y si no se remite rápidamente los síntomas, hay que acudir al hospital porque podemos estar, como digo, ante un cuadro potencialmente mortal para gente sana, ¿no? Ya hablamos de gente enferma, gente sana. Por eso, en estos momentos de extremas temperaturas como estamos teniendo, hay que ser muy precavido y cuidar mucho a los niños también, por supuesto, de que a partir de las 10, 11 de la mañana no pueden estar expuestos al sol, y menos haciendo actividad física.
Yo, a veces, paseando por la ciudad, cuando he ido a la playa, te encuentras, te topas, ¿no?, con, sí, gente que está haciendo a lo mejor deporte, que está corriendo, o que está haciendo ejercicio aquí en, sí, en los estos aparatos que hay aquí, sí, en al lado de la playa, a una hora
inadecuada.
Que la verdad inadecuada.
Es inadecuada.
3 de la tarde,
claro,
4 de la tarde.
Es inadecuada, eso es peligroso, no es sano, no produce ningún aumento de la salud, y encima estamos corriendo un grave riesgo, y hablamos de que el deporte hay que enfocarlo para una vida saludable, una vida sana. No podemos ponernos en riesgo nuestro propio cuerpo por una tontería, y todos los años fallecen personas jóvenes, personas bien preparadas, haciendo deporte, haciendo actividad física o trabajando, cuando se exponen a estas temperaturas en condiciones de baja hidratación, de dificultad para la sudoración, donde la humedad es muy alta, y aun por mucho que sudemos no podemos enfriar el cuerpo. Llega un momento en que cuando la temperatura corporal se dispara a un partiendo de 38 grados, 38 grados, 39 grados, el cerebro ya no es capaz de mandar órdenes de refrigeración, el cuerpo no puede refrigerarse, y el cerebro está limitado a vivir entre 37 y 39 grados. Con 40 grados ya empieza a tener problemas y puede producirse la muerte de forma inmediata, con lo cual hay que ser muy precavido.
Vamos a evitar esas horas, y si ocurriera, beber mucha agua.
Beber mucha agua, enfriar lo más posible, poner líquido, poner paños frescos, hielo si es posible en la nuca, en las muñecas donde pasa la sangre, en la ingle donde pasa bastante cantidad de sangre, para enfriar el cerebro. Por supuesto, retirar al paciente del sol, desabrigarlo. También veo algunos casos de algunos niños pequeños o bebés que van con demasiada ropa. Ahora mismo los niños tienen que ir, si hay un pañal, con el pañal.
Claro, como nosotros, ¿no?
Punto, y con el pañal solamente, y una camiseta finísima, sin manga, para que pueda refrigerarse. Entonces, muchas veces tenemos confusión en estos aspectos, y son temas importantes.
Sí, lo de velas, que somos madres, cuando son pequeñitos, sí, hemos tenido esa... que también,
¿no?,
alguien nos ha dicho, pero oye, tú vas con una camiseta de manga corta, claro, pues el niño también.
O en la noche, ahora mismo las habitaciones en las casas pueden estar a 30 grados. a 30 grados. Entonces no podemos acostar al niño con un pijama completo, porque el niño no puede sudar en esas circunstancias. Entonces el niño tiene que estar, si la temperatura de la habitación son 30, 29 grados durante la noche, pues tiene que estar desnudito con su pañalito y punto, porque ellos no van a ser capaces de decirnos que se encuentran mal.
Claro.
Y pueden tener temperaturas altas de forma adecuada, sudar excesivamente. Los niños tienen que hidratarse mucho, hay que dar a los bebés continuamente, ofrecerle agua, ellos van a querer o no querer según tengan sed o no, pero hay que ofrecérsela. Si no se lo ofrece, pueden pasar 3-4 horas, el niño no bebe y se deshidrata rápidamente con estas temperaturas que estamos teniendo ahora, así que también a los niños hay que tener cuidado.
Muy tenerlo en cuenta. Vamos a hablar ya del tema que nos ocupa, neuropatías dolorosas. Bueno, ¿cómo es que un nervio puede doler?
Sí, esto es verdad, es una cosa que muchas veces nos preguntan los pacientes. Todo el mundo entiende claramente que tenemos un sistema de transmisión, digamos unos que lleva la información al cerebro, que estos cables llevan la información cuando se produce un pinchazo, un traumatismo, una herida, llevan información de que me duele. Eso lo conoce todo el mundo, aunque es un poco más complejo, pero más o menos todo el mundo lo puede entender. Lo que no sabe mucha gente es que tenemos un sistema de retorno, también a través de nervios, también a través de cables, en el cual el cerebro manda órdenes de analgesia para quitar el dolor desde arriba a abajo. Entonces quiere decir que es un sistema que está magníficamente montado por la naturaleza para que nosotros mismos, los mamíferos, podamos regular el dolor que recibimos. Si no, estaríamos siempre sometidos a un dolor constante. Bien, cuando este sistema se daña, específicamente tanto el de recepción de la información como el de control del dolor, se produce un desorden en el sistema analgésico endógeno que tenemos y se produce lo que llamamos una neuropatía. Es un daño de un nervio que, depende del tipo de nervio que se produzca, va a tener unas consecuencias u otras. Pero es, en definitiva, para que los oyentes puedan entenderlo, un desarreglo del sistema que el organismo tiene para controlar el dolor a sí mismo. Si ponemos un ejemplo, en un sistema de cables que tenemos en las casas, si los cables se pelan, se le quita la protección que tienen, por la razón que sea, por un daño, por un golpe, esos cables van a producir chispazos. Esos chispazos van a producir, en el caso de la electricidad, pues calambres, electrocuciones o cualquier tipo de chispas. Y eso es lo que produce también en el organismo cuando el nervio se daña. Esos chispazos equivaldrían a los golpes de dolor que tenemos, a cuando la gente dice tengo calambres, tengo pinchazos, tengo dolor, se produce lo que llamamos neuropatía y lo que mucha gente ya define como dolor neuropático. Dolor producido por daños en los nervios.
Hay dos tipos de neuropatías, ¿no? Se dividen en dos.
Sí, esencialmente. Realmente tenemos dos tipos, la neuropatía, digamos, centrales, de grandes nervios, del nervio trigémino. La gente muchas veces no tenemos pacientes con dolores muy severos por la neuralgia del trigémino o del glosofaríngeo, son nervios muy gordos, muy importantes, que están sobre todo en la cabeza, o sea, las neuralgias centrales. Y luego tenemos otra neuropatía, que es neuropatía periférica, cuando lo que se dañan, en vez de ser los nervios grandes, los nervios gruesos, son los nervios finitos, las ramas más finitas. Las neuropatías periféricas, pues, como su nombre indica, están en la periferia del organismo, en las manos, en los pies sobre todo, y es cuando los pacientes comentan, pues tengo los pies muy calientes y me duelen, o las manos la tengo con calambre y me están doliendo. Serían las neuropatías periféricas. Son el origen es más o menos similar, pero los síntomas y los tratamientos son diferentes.
Hay quien diferencia, ¿no?, entre neuropatía y cefalea. Hay quien confunde, mejor dicho, ¿no?
Claro,
¿hay diferencia? Hay quien confunde,
es,
¿no?,
que para que nos entendamos, el dolor en la cara y el dolor en la cabeza es muy complejo. Entonces el dolor en la cabeza y en la cara, que además para colmo es muy intenso y con tratamientos complejos, se produce a veces cuadros que pueden parecer el contrario, ¿no? Una migraña o una cefalea o una jaqueca puede parecer una neuralgia del trigémino o una neuralgia del glosofaríngeo y pueden tener síntomas similares, con lo cual muchos pacientes tienen la confusión de me han dicho que tengo una cefalea, que tengo una migraña, que tengo una neuralgia, y ahí hay una gran confusión. Como los tratamientos son completamente diferentes, en este caso sí que son completamente diferentes, es muy importante que tengamos un diagnóstico preciso, que cuando alguien tenga dolor en la cara, dolor en el ojo, con vómitos o sin vómitos, con ver luces o no verlas, tiene que acudir a su neurólogo, a su médico de atención primaria, a la unidad de dolor, para que tenga un diagnóstico preciso. Porque si tiene una migraña, va a tener un tratamiento muy concreto, y si tiene una neuralgia del trigémino, va a tener otro tratamiento muy concreto. Así que cuando las personas tengan dolor en la cara, sobre todo en la cara, en la cabeza, en el cuello, tienen que tener claro cuál es el diagnóstico que tienen para no estar hacer tratamientos innecesarios, que pueden ser también pues peligrosos, porque no solo no nos ayuda, sino que nos perjudica en en el objetivo de evitar el dolor.
Doctor, ¿hay enfermedades que puedan provocar neuropatías?
Pues claro, esto es interesante porque los nervios, como hemos dicho, son una parte esencial del organismo y están expuestos a todos los ambientes que está expuesto el resto del organismo, la piel, el hígado, el riñón o el corazón. Entonces, cuando una enfermedad de cualquier tipo, por ejemplo una infección, por ejemplo un desarreglo del metabolismo, por ejemplo un traumatismo, daña un nervio, pues se produce un corte de ese cable. El corte de ese cable va a originar que la reparación a veces se produzca de forma adecuada y el nervio recupere su función por completa, o que los cables al intentar unirse se unan mal y unas fibras que llevaban temperatura pues ahora se unen con la que llevaban dolor, una que llevaban frío llevan tacto, y entonces el paciente empieza a tener el problema de que cuando toca, en lugar de sentir que está tocando algo, pues le da una descarga eléctrica o siente frío o siente calor. Así que hay varias enfermedades que van a provocar estas neuropatías. Esencialmente los traumatismos, lo que son daños en los nervios, cortes, heridas, fractura, todo lo que sea dañar un nervio, por ejemplo muchas operaciones quirúrgicas, al hacer la operación tenemos que cortar la piel y siguiendo cortando los siguientes planos de la anatomía podemos cortar nervio, así que se puede producir dolores después de la operación, que la operación haya sido perfectamente hecha. Los traumatismos, las fracturas, las infecciones, hay muchos virus que tienen una gran avidez por vivir en los nervios. Entonces, esos virus pues van a destruir los nervios y van a hacer daño, por ejemplo el virus del SIDA es uno de ellos que atacaba al virus, otros virus también atacan a otro tipo de fibra, pero los virus, las infecciones, algunas bacterias también van a provocarlas, y algunos trastornos metabólicos. Entre los trastornos metabólicos, el más importante que lo produce y que es tan abundante en la población es la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy destructiva, que yo creo que también un día deberíamos dedicar un programa específicamente a la diabetes, porque muchas veces la persona piensa que es una enfermedad, bueno, que se puede controlar, que con la insulina, que con la dieta, pero la diabetes, pasado el tiempo, va destruyendo distintos órganos, y entre los órganos que destruye, el que nos interesa hoy día, son los nervios a nivel periférico. Y entonces, los pacientes que tienen diabetes largas y que están mal controladas, tienen con frecuencia destrucción de los nervios en las manos y en los pies. Y van a tener dolor en las manos y en los pies, que buena mucha gente lo va a achacar a una artrosis, a cualquier tipo de traumatismo, y sin embargo no, es un daño de la terminación nerviosa, que va a requerir, por tanto, un tratamiento complejo, y que sobre todo se debe prevenir tratando bien la diabetes.
Vamos ahora con los tratamientos entonces.
Bien, los tratamientos. Pues el dolor neuropático en general, que es el que tiene la neuralgia, por desgracia tengo que decir que tenemos malos tratamientos. Tenemos pocos tratamientos porque no tenemos buenos fármacos que actúen contra ello. Los médicos esencialmente usamos fármacos para tratar las enfermedades. Gracias a ello pues podemos estar bastante bien como estamos. Pero para este tipo de dolor tenemos pocos fármacos. Entre ellos los que usamos son antidepresivos, que están hechos para otra cosa, pero que algo sirven. Están los anticonvulsivantes, los que se usan para la epilepsia, como la pregabalina o la gabapentina, que también tienen aceptable resultado. Y en algunos casos los opioides, digamos la morfina o derivado de la morfina, como el tramadol o el tapentadol. Así que no tenemos fármacos específicos, pero bueno, son fármacos que en manos de los médicos de atención primaria, la unidad de dolor, de los neurólogos, pues podemos hacer un cóctel para que el paciente esté, si no curado, porque no son fármacos curativos, pero por lo menos estén algo mejor. Pero son fármacos que tienen efectos secundarios, que tienen problemas y que por tanto no se pueden tomar alegremente. Y luego tenemos otro nuevo tratamiento que estamos poniendo en marcha recientemente, la unidad del dolor, que son los tratamientos intervencionistas. Son tratamientos a través de corriente eléctrica, a través de ozono, son tratamientos que intentan, digamos, anestesiar ese nervio que está provocando dolor de alguna manera a largo plazo, para que el paciente pueda, sin tener que tomar fármacos, tener un tratamiento más o menos efectivo. Así estamos tratando ahora mismo, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, la neuralgia del hueso faríngeo, las artrosis de rodilla, artrosis de cadera, tratando los nervios que llevan el dolor. Y es un tratamiento que está dando bastante buenos resultados.
Pues doctor, como siempre, muchísimas gracias por la consulta de hoy. Doctor Luis Miguel Torres, hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias.